Les estaba contando al comienzo del programa que, bueno, ustedes se deben haber enterado, hubo elecciones en Costa Rica. El candidato que triunfó, Carlos Alvarado, comenzó su campaña con un 4,5% de intención de voto y terminó recibiendo el 61% de las adhesiones y, bueno, se prepara para gobernar. Acá, digamos, este es un dato curioso, pero, bueno, no deja de ser un país centroamericano que tiene elecciones. Pero lo cierto es que allí, en esa campaña, y sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de redes, hubo un uruguayo. Qué raro, un uruguayo en este tipo de acontecimientos. Julián Canarec es socio y director de Amén Comunicación Ciudadana, que justamente se maneja en el área de toda esta comunicación vinculada a redes. Él es máster en comunicación y cultura, licenciado en comunicación social, fue director de comunicación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creador y director de la segunda unidad y productor de las películas Lastero, de Custurica sobre Mujica, docente en el posgrado de comunicación política de la Católica, entre un currículum realmente impresionante. Un gusto recibirte.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te va?
Gracias. Muy bien, por suerte.
Antes de hablar del caso concreto de Costa Rica, es impresionante cómo el tema redes sociales ha cambiado el marketing político. Yo edité el libro en campaña, con la Católica justamente, en el año 2010, y en aquel momento la sensación, casi que justito con la salida del libro, fue la campaña de Obama vía mensaje de texto.
Claro.
Vía mensaje de texto. Desde esa época, 2010, hasta ahora, todo lo que ha sucedido es impresionante, ¿no?
Sí, sí, la verdad que cambió la forma en la que los ciudadanos se vinculan con organismos, marcas, políticos, celebridades. Este nuevo paradigma de la comunicación, con una palabra que ya estamos hartos de decir y de escuchar, que es el empoderamiento de la ciudadanía, realmente cambió la forma en la cual no solo los ciudadanos se vinculan con la política, sino que debería, y eso es un must que les debe todavía a los políticos, debería cambiar la forma en la que ellos atienden las cosas que le están diciendo los ciudadanos. Y en realidad hay un estudio de Mario Riorda y Pablo Valenti, que son uruguayos, que se llama Gobernautas y Ciudadanos, que lo que hicieron fue estudiar alcaldes en toda América Latina y cuántas de sus temáticas en las redes sociales respondían a las preguntas que estaban haciendo los ciudadanos. Y la verdad es que menos del 5% de las temáticas que ponían sobre la mesa los alcaldes eran las temáticas que estaban hablando los ciudadanos. Los ciudadanos están interpelando, están inquiriendo determinadas cosas que los políticos no están respondiendo. Entonces, ahí hay como una presencia que es una obligación, tienen que estar en las redes sociales y así lo entendieron los políticos, pero no están respetando las normas. Las normas de esta nueva forma de comunicación son, si yo te pregunto algo, necesito una respuesta.
Claro, claro. La horizontalidad. Antes, el dirigente político se caracterizaba quizás por el que tenía mayor intuición de su electorado, ¿no? O la famosa estructura de un grupo político que tenía una buena red de locales, de dirigentes, de caudillos locales también, en el interior o en barrios, etcétera. Entonces, uno tenía, se supone que con cierta lentitud, llegada a los problemas de la gente o las preocupaciones, sí, de la gente.
Y tipos con un gran carisma que estaban acostumbrados en Uruguay a recorrer varias veces el país, las veces que fuera necesarias. Exacto. El país, y con anécdotas que hacen a su gran memoria. Los políticos que se acuerdan del nombre del dueño del bar en un pueblo chiquito. Exacto. Del interior. ¿Por qué? Porque eso fue lo que fueron forjando.
Exacto.
Y saben qué es lo que él le pidió la vez anterior que fue. Eso es utilizar la forma de comunicación y potenciarla. Lo que hoy no están haciendo es lo mismo, pero a través de una nueva plataforma, que es una plataforma tecnológica. Es decir, están volviendo a hablar como cada vez que les ponían un micrófono en la radio o en la televisión. No, ahora sí. Hay que hablar de lo que nos están pidiendo los ciudadanos.
Cuando empezó la carrera de comunicación en la década del 80 aquí, digamos, sobre todo estamos en la época de la dictadura, por lo que cuestionábamos era la falta de horizontalidad de la comunicación. Decíamos que los medios generaban un mensaje dirigido, una cosa muy maniquea, ¿no? Ya, digamos, totalmente superada. Pero era un modelo que desde la academia se criticaba mucho. Hoy te diría que 35 años después es increíble, o 40, es increíble cómo esa horizontalidad es perfecta. Entonces vos arrobas a Donald Trump, en un mensaje de Twitter y Donald Trump te contesta. O sea, estamos casi que en el modelo de comunicación perfecta.
Sí, sí.
Ya no son los 6 puntos, los 6 grados, claro, de separación. Eso, ¿no?
Igual los medios terminan siendo grandes nodos, ¿no? Porque quienes tienen más seguidores dentro de las redes sociales son los medios. Los medios no solo hacen eso, sino que siguen generando la agenda, porque son los tipos que investigan, que están haciendo el periodismo. En una de todas estas notas que dimos después de las elecciones, me preguntaban, bueno, ¿y cuál es el rol del periodismo? Si había cambiado en algo esta horizontalidad entre el ciudadano y el político. El periodismo sigue estando ahí, pues, sigue siendo necesario porque los hechos noticiosos los genera quien tiene tiempo para investigar alguna cosa que capaz que nació como una preocupación ciudadana.
No, y el intermediario profesional es el periodismo, claro, es el medio, eso está claro.
Pero sí, hoy hay una llegada real. Y aquellos políticos que entiendan cómo responderle a el ciudadano y el ciudadano que les está preguntando será el que va a ganar. Y eso, si querés, ya para entrar en tema, fue una de las grandes fortalezas que nosotros tuvimos durante la campaña estos últimos 6 meses en Costa Rica.
Bien, un candidato con 4,5% de intención de voto, que es la nada.
4,5% de intención de voto y un escándalo de corrupción, porque él era el candidato oficialista, que no solo manchaba al Ejecutivo, sino que también al Legislativo y al Poder Judicial. Los tres poderes de Costa Rica fuertemente cuestionados por un caso de corrupción que implicaba abrir un duopolio del cemento donde había de todo.
O sea, tenías todo para perder.
Todo.
Todo para perder. Pero la duda es, ¿gracias al manejo de redes se revierte esa opinión?
No solo. Una buena campaña con un mal candidato no llega a ningún lado. Una mala campaña con un buen candidato tampoco. Las campañas no ganan elecciones por sí mismas, porque la política es muchísimo más compleja que una campaña en sí misma. Lo que nosotros sí supimos hacer es leer las características del país, leer las características del electorado y leer muy bien el momento. Cuando digo nosotros, es Amén Comunicación Ciudadana, que dirigía la estrategia de comunicación, más todos los actores internos que había, que son el partido, los proveedores nacionales en Costa Rica, que lo que hicimos fue leer las diferentes cosas que iban sucediendo y sobre todo potenciar las capacidades de un candidato de 38 años en un país donde el 50% del electorado tenía menos de 40. Entonces nosotros lo que le dijimos es, vos sos el candidato más joven, había 13 candidatos, sos el único que puede explotar esta vía. Entonces empezamos a hacer un tipo de comunicación en el cual Carlos prendía el teléfono y hacía transmisiones en vivo en diferentes lugares. Entonces este caudillo del que hablábamos antes se convierte en una especie de caudillo digital que empieza a sumar seguidores, sumar emisiones, a emitir las cosas que los ciudadanos están pidiendo y a responder. Hicimos desde que él prende el teléfono hasta dar su teléfono en una campaña para que la gente le mandara audios de WhatsApp y se dedicó a responder uno por uno 12.000 audios de WhatsApp. Y cuando un ciudadano manda un audio y ve que un candidato presidencial le responde, lo que encuentra es que está respetando esa cercanía que le está pidiendo, pero además está poniendo al ciudadano en el centro de la campaña, que es esto que pasó con la campaña de Obama. Cuando nos dicen que los ciudadanos no quieren hablar de política o no están interesados en política, es una lectura por lo menos errónea.
Claro, lo que pasa es que me da la sensación que esa conclusión se saca porque ¿para qué voy a interesarme en la política si en realidad el tipo no le importan mis problemas?
Claro, pero cuando te responde un audio diciéndote gracias Jaime y te dice toda la respuesta a la pregunta que vos le estabas dando, vos decís, es un candidato a presidente de un país de 5 millones de personas que se tomó la molestia de responderme el audio. Y cuando hicimos un resumen y lo posteamos en la página de Facebook de él, había gente que decía, esto es fake, no responde. Y la propia gente a la que le había respondido ponía, no, a mí me respondió, a mi tía le respondió, a mi abuela me respondió. Entonces, antes se hablaba de verosimilitud, esto ya no es verosimilitud, esto es verdad.
Julián, ¿y cómo se revirtió eso con, digamos, a través de ese mecanismo también se revirtió la mala imagen y todas esas denuncias de corrupción? Porque también es como cuando tú abrís a los comentarios una nota periodística, te entra de todo.
Entró todo. El primer paso que había que hacer era que él fuera crítico con el gobierno en las cosas que el gobierno hubiera hecho mal, por más que
aunque él fuera el oficialista. Exacto.
algo que en el Uruguay estamos muy acostumbrados, porque quien gobierna y quien ha gobernado durante muchos años, con la ley de lemas, históricamente sí. Son partidos que son coaliciones.
Claro.
El vallismo lo era, pero siempre tenía su contraparte del Partido Colorado.
Pero Tabaré Vázquez no habló mal del gobierno de Mujica en su campaña.
Pero dentro de la bancada hay un abanico tan grande como para que desde el centro hacia la izquierda estén todos.
Sí.
Entonces, el gobierno, si uno lo piensa en ciclos electorales, nosotros podríamos decir que Tabaré Vázquez gana y gana el centro, Mujica gana y gana un poco más hacia la izquierda, y después vuelve Tabaré Vázquez, que es un poco más al centro. Y eso es una fluctuación en el sistema político uruguayo que se da con un partido que está escribiendo una historia que antes se daba con el Partido Colorado. Costa Rica es muy parecido desde el punto de vista de su sistema político, es una de las democracias más consolidadas de América Latina, y tenía esto de, bueno, empecemos a decir las cosas que hicieron mal, y él incluso pidió las renuncias de los jerarcas que estaban involucrados en la campaña, en el caso de corrupción. Y meses después, el gobierno pide esas renuncias. O sea que lo que él hizo fue consolidarse como un líder que tenía capacidad crítica para aprender. El Partido de Acción Ciudadana era el partido que rompió el bipartidismo en Costa Rica y por primera vez estaba gobernando. O sea que en 4 años, gobernó 4 años y tuvo al final del gobierno este problema de corrupción. Y con empezar a decir, bueno, yo puedo ser crítico, lo que hizo fue mostrarse como un líder posible de cambiar no solo ese partido, sino también al país. Para la segunda ronda tuvo que hacer un pacto de gobernabilidad con otros partidos. De hecho, es la primera vez en la historia de Costa Rica que quien salió segundo en la primera ronda gana la segunda.
Ah, mirá.
Y lo ganó por 22 puntos. O sea que ahí también hay movimientos que son políticos, que no tienen nada que ver con la campaña mediático, con la campaña. Son movimientos políticos que le dan una fortaleza, y este tipo que votó el 21% en la primera ronda, votó el 61% en la segunda. Y salió segundo. Y en ninguna encuesta estaba arriba en los últimos días. Pero bueno, también era una sociedad fuertemente dividida. Fabricio Alvarado, que es el que iba primero, dijo públicamente que iba a desacatar una orden de la Corte Interamericana de Justicia que les decía que tenían que legalizar el matrimonio igualitario. Eso generó una gran controversia.
Pero pues es un pastor evangelista.
Es un predicador evangélico. Sí. Y eso lo eyectó en las encuestas y además lo hizo ganar las elecciones porque todo el arco conservador se puso atrás de él. Y los otros conservadores quisieron mostrarse tan conservadores como él, pero no pudieron. Y el único que mantuvo su postura, que era, él estaba a favor del matrimonio igualitario, pero iba a respetar lo que dijera la Corte, porque era una opinión consultiva, pero en Costa Rica todas las opiniones consultivas que tienen que ver con los derechos humanos por una cuestión constitucional son ley. Entonces el presidente no podía hacer nada. Y este tipo dijo que iba a sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José. El pacto es el pacto de San José.
Claro, el pacto, claro.
Entonces,
claro,
era una locura política en un país muy estable.
Sí, sí, claro, donde todos elogiamos. Además.
Claro, es la Suiza de Centroamérica. Entonces, en un país muy estable democráticamente, que alguien diga eso, era muy fuerte. Entonces, lo que pasó es que también Carlos quedó del lado de la defensa de ciertos valores ticos que son el sentir nacional. Y eso lo utilizamos también muy bien desde el punto de vista de las redes.
Vamos a hacer una pausa ahora y después seguimos hablando de esto. Pero Carlos Alvarado, que bueno, hoy es el presidente electo, y me decía que este pastor evangélico, que era quien ganó la primera vuelta, también es Alvarado de apellido.
Fabricio Alvarado.
Fabricio.
Hay un medio que es el que hizo el último debate. Ellos tienen una cultura muy grande de debates. Tienen casi 60 debates entre la primera y la segunda ronda.
Qué maravilla.
Hizo una investigación y descubrieron que son primos en octavo grado.
Mirá, ¿y cómo los diferenciaban? ¿Eran con nombres de pila?
Nosotros, desde el principio, como tenía muy poco nivel de conocimiento, una de las decisiones era sacar el Carlos. La campaña había empezado diciendo solo Carlos y nosotros pusimos Carlos Alvarado. Entonces, cuando llegamos a la segunda ronda, teníamos esa disyuntiva de si íbamos a poner solo Carlos o Carlos Alvarado, y ya habíamos empezado a hablar de Carlos Alvarado, entonces hablamos de Carlos Alvarado.
¿Y el otro?
Y él hablaba de, sí, Fabricio, creo. Él decía Fabricio.
Qué curioso eso, sí. La verdad que sí. Estamos conversando con Julián Canarec, socio director de Amén Comunicación Ciudadana. Estamos hablando de cómo las redes y cómo la comunicación política hoy, en el caso de Costa Rica, generó este cambio en el resultado electoral. Y bueno, ¿y qué incidencia pueden tener las redes hoy, de que tanto se está hablando con el tema datos, todo el tema de Trump, Facebook, de toda esa... ese mundo que hoy está en entredicho? Bueno, lo estamos hablando aquí en la tarde de ese ratito.